Bueno, cariños míos, muy buenas tardes. Aquí estamos en los directos de la comunidad más magnética, donde están las mujeres más maravillosas del mundo. No sé si acabaremos cambiándole el nombre, porque esto de ser magnéticas ahora, con todo esto después de toda la retahíla esta del virus, cuando dices que eres magnética, me parece a mí que la gente se pone así de uñas. Así que al final seremos la comunidad de las mujeres auténticas.
También.
O no sé, buscaremos un nombre ahí para. Pero bueno, nosotros somos las mujeres magnéticas y os doy la bienvenida. Me encanta esta fecha, me encanta haber podido poner este día de directo de la comunidad, donde podernos juntar pues todas las mujeres que en algún momento han hecho alguna formación en Rosa Eva contigo y podernos ver las caras y ver qué tal estamos y cómo ha pasado el tiempo desde que hicimos aquel curso. Recibir a personas nuevas que se vayan apuntando a Mujer Magnética y Poderosa y bueno, pues también arroparlas un poquito. Y bueno, pues que sea esto un encuentro no solo de preguntas y respuestas, sino también de ver cómo estamos y cómo vamos aplicando las cosas o incluso las alumnas que ya hace tiempo que hicieron Mujer Magnética y Poderosa, pues bueno, también nos podemos animar a volverlo a hacer. Y ver el antes y el después, si seguimos ahí encalladas en algún sitio, si hemos evolucionado. También es un ejercicio chulo volverlo a hacer y ver qué tal estamos. Bienvenidas, Rosa, bienvenidas, Reyes. Si luego se animan más compis, pues les daremos un saludo. Pero ¿qué tal estáis? Contadnos. A ver, las dos a la vez no, que me apuro yo.
A ver, yo estoy bien, trabajando en lo nuestro y sé que yo lo que tengo pendiente es el curso de los límites, porque no lo pude, me quedé en un módulo y no lo pude acabar, pero eso sí que lo tengo porque me hace falta y además que es maravilloso, no lo he hecho por temas personales que se me han juntado muchas cosas, pero ese es el que tengo, porque los otros dos sí que están hechos, aunque es lo que tú dices, a mí también me encanta muchas veces, igual salgo a caminar y me pongo el Mujer Magnética y te voy escuchando alguna de las clases y eso lo disfruto un montón.
Sí, porque bueno, según vamos, también es chulo el coger incluso el cuaderno, ¿no? Lo que escribimos la primera vez que en la primera clase y decir, wow, pues fíjate, yo entonces escribía esto y ahora no tiene nada que ver conmigo, o bueno, sí, pues estoy ahí y opino lo mismo, ¿no? Es también un sitio chulo. Así que bueno, vosotros además estáis en la academia, que parece que todos los días estamos ahí refrescando cosas y cosa que nos pasa, pues cosa que le tiramos del hilo. Y bueno, pues es como que no dejamos de trabajar, ¿no? En la academia estamos todos los días ahí haciendo cosas y todos los meses hay cosas nuevas, así que bueno, pero muy bien. Bienvenida, Magoya, ¿qué tal? Te vemos muy poquito, estás ahí como en penumbra.
Hola,
Hola.
¿cómo estáis? A ver
Muy
si me
bien,
veis.
muy bien.
Uy, espera. A ver, espérate, que me encienda aquí un poco luz,
Ah,
que acabo
sí.
de salir de trabajar y me he ido de la clínica.
Otra que está en el coche. Muy bien.
¿Qué pasa?
Las chicas magnéticas ahí en el coche y todo. Muy bien. Reyes, ¿qué tal, cariño? ¿Qué tal estás?
Bien, bien. A ver, yo estoy poniéndome límites a mí misma porque muchas veces me pillo con el papel de Yorica Manteles, de víctima. Entonces, pues, a ver, Rosa lo sabe y tú también. Estoy con otra persona que no es con la que estaba anteriormente. Y la verdad es que me va súper bien porque en enero tuve una conversación con el universo pidiendo una persona como la que tengo actualmente. Es una persona que se implica muchísimo en la relación y la verdad es que no querría tirarlo por la borda por mi papel este de vez en cuando de Yorica Manteles, ¿no? Porque realmente no me hace falta llamar la atención de él de esta manera. Entonces, me pillo muchas veces en ese papel y no me agrada. Entonces, tiro a marcha atrás y vuelvo a no sé, a evitar esa etapa, ¿no? Porque no, realmente no me hace falta. Entonces, por ejemplo, lo que sí que yo tengo una duda es, por ejemplo, si él me dice, nos podemos ver poco porque él vive a 45 minutos de mí, trabaja un montón y yo, pues también por los nenes, pues tampoco tengo toda la disponibilidad que me gustaría, ¿no? Él también tiene hijos y aunque el mayor vaya por su camino, la pequeña, que tiene 19 años, todavía depende mucho de él porque no tiene carnet de conducir y lo necesita de vez en cuando. Entonces, pues el problema tampoco, no sé cómo verlo, y me gustaría que me dierais vuestra opinión, porque por ejemplo, él me dice, nos podríamos ver no sé qué, tal día, ¿no? Y yo le digo, ya, pero es que tu hija a lo mejor te dice que vayas... Claro, entonces, ante esto, a él le da la sensación como que yo no quiero verlo, y realmente no es eso, no me gustaría que dejara de atender sus responsabilidades, ¿vale? Por mí. Pero al mismo tiempo, eso me agrada. Entonces, le hago sentir un poco mal porque él no sabe si es que no me apetece verlo o es que realmente me estoy preocupando. Entonces, no sé qué es lo que debería de hacer ahí.
¿Tú de quién eres madre, Reyes?
Yo de mis hijos.
¿Cómo se llaman tus hijos?
Carlos y Alex.
¿Y tu pareja cómo se llama?
Roberto.
Muy bien. ¿Por qué te pones como madre de Roberto?
Porque no me gustaría... A ver... no me gusta... Ya, te entiendo. Pero... Y a veces él me lo dice. Dice, a ver, pero si yo te estoy diciendo que me apetece verte, ¿por qué me dices que si tengo que...? Además que yo sé que es un padre muy... muy dedicado a sus hijos, que no los está dejando de lado, pero al mismo tiempo me sabría mal que... Pero bueno, tienes razón, sí.
Vamos a ver, Reyes, vamos a dejar algo. ¿Tú consideras que Roberto es una persona que se comporta como un adulto?
Sí.
¿Responsable?
Sí, mucho.
¿Cuidadoso de sus hijos, de todo? ¿En equilibrio, en dar atención y en ocuparse de las cosas cuando necesitan de su presencia?
Sí.
¿Consideras que Roberto es una persona presente en la vida de las personas que para él son importantes?
Sí.
¿Por qué no te lo crees entonces cuando te dice que ya tiene las cosas acomodadas y que quiere quedar contigo? ¿Por qué crees que está renunciando a otras cosas por estar contigo?
Ya, pero a ver, como cuando hacemos los cursos decimos, primero tenemos que ser nosotras porque si nosotras estamos bien, todo está bien. Claro, no me gustaría que él dejara de atender, pero sí, es cierto lo que estás diciendo. Él en ningún momento piensa que está dejando nada de lado.
Es que
piensa que lo tiene todo.
Claro, claro. Si tú vieras, mira, te pongo la diferencia. Si tú vieras que esta persona hace el pino puente para quedar contigo todos los días... para verte y que deja de lado a sus hijos, que deja de lado a sus amigos, que no tiene otra vida si no es quedar contigo. Que si tú vieras eso, dirías, oye, jolín, pues a lo mejor se me está poniendo a mí como prioridad cuando es sano que él tenga sus prioridades y que dé presencia y atención de manera equilibrada a todo su entorno. Si es está diciendo, unos días puedo quedar, otros días no puedo quedar, pero mira, el miércoles podemos quedar a tal hora, ¿te va bien? Eso no está, ahí no está demostrando que se esté quitando a él el lugar que merece en su vida, simplemente está enamorado de ti y le está dando tiempo, lugar y presencia al amor contigo.
Sí.
Entonces, en ese momento, si él te está diciendo eso, es porque ha tenido en cuenta todo lo que tiene que hacer a lo largo de la semana y ha visto que en ese momento está todo acomodado para que os podáis ver. Entonces, tal cual me lo estás explicando, yo no estoy aquí viendo nada insano.
No.
Y vuelvo a repetir, si tú, por eso te he preguntado si tú le ves una persona que tiene su equilibrio y tiene su presencia en todos los estamentos de su vida, porque evidentemente cuando tenemos hijos, tenemos que tener presencia en la vida de los hijos, presencia y tiempo de calidad. ¿Por qué? Pues porque si no, esos niños, esos adolescentes van a crear heridas porque la madre ha volado. ¿Vale? Y a todas nos han pasado y hemos analizado las figuras de padre y madre que, aunque están por allí, no tienen presencia. Y eso crea heridas. Pero una cosa es tener presencia con tus hijos y otra cosa es no tener vida. No. O sea, tus hijos es una parcela de tu vida, tu pareja es otra parcela de tu vida y tú misma eres otra parcela de tu vida. Tú contigo misma tienes que buscar momentos de soledad con vosotras mismas. Y soledad no es irme a bailar con mis amigas, es ahí no estás sola. Soledad no es, incluso, soledad no es irme a dar un paseo con Rosa Eva, mujer magnética, porque ahí está la tía rayándome el cerebro. No estoy sola.
Estoy con esa. Me gusta a mí.
Ya, pero es tan necesario crear en nuestro cerebro momentos de vacío. Fijaros lo que os digo, vacío, para sentir lo que hay dentro de vosotras. Y cuando creamos esos vacíos, esos momentos de vacío, de decir, me voy a caminar, pero me voy a caminar sin música, me voy a caminar sin un podcast, me voy a caminar sin un libro, solamente me voy a caminar conmigo. Voy a dedicarme una hora a la semana y me voy a dar un paseo, no en un grupo de amigos, no en un grupo de baile, no en un grupo de teatro, no en un grupo de nada. Estoy yo conmigo misma. O me quedo en mi casa y estoy en la bañera, pero estoy conmigo misma, escuchando el vacío. Y eso es lo que nos da miedo. Cuando no se oye nada. O cuando en los primeros minutos no se oye nada, y a partir de los primeros 2 minutos empieza Jorge. Boom, 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 boom. Y eso es lo que nos da miedo. Pero es que si no trabajamos ese nivel de soledad y nos hacemos amigas de nuestra soledad, no vamos a poder entender nada más. Entonces, parcela de soledad contigo misma, de momentos contigo misma. Parcela con tu pareja, parcela con tus hijos. Y si es la parcela con tus hijos y viene tu pareja, pues yo ahí también diría, jolín, es que te agradezco muchísimo que vengas, pero es que en este momento quiero estar con los nenes. Y quiero estar plenamente con ellos. Y quiero que toda mi atención la sientan. Y si es, yo qué sé, si yo me planteo que la cena con mis hijos es el momento en el que estamos relajados, estoy controlando lo que comen, estoy sacando conversaciones y ellos me cuentan todo su día, yo les cuento lo mío, ¿no te importa, por favor, venir a verme a las 10 de la noche que los nenes están acostados y entonces yo te podré poner presencia y atención plena hacia ti y el momento de estar con mis hijos cenando será un momento de presencia y atención plena hacia mis hijos? Si estamos en una etapa inicial de enamoramiento, que todavía estamos construyendo y estamos viendo cómo es esa persona, si sí o si no, no la hemos metido todavía en la rutina de familia. Si estamos viviendo con esa persona, pues lógicamente no. O si estamos a punto de irnos a vivir y los niños ya le conocen y tal, vale. Pero también tenemos que crear momentos en los que estemos presentes, conscientes, plenamente con nuestros hijos. Que vean que real, y ahí generar el rol de madre, o sea, generar esa calidez, esa escucha, esa sensación, crear esos momentos en los que nuestros hijos sientan que pase lo que pase, mamá está aquí. Que le cuente lo que le cuente, mamá está aquí. Mamá me acoge, mamá me escucha, mamá me dice lo que me tiene que decir, me pone el límite que me tiene que decir, pero aunque yo mate, mi madre me va a escuchar. Y de la mano de mi madre voy a ir a la cárcel. Yo eso es lo que le digo a mi hijo. Puede haber muerte. Tú mándame el punto de ubicación. Tú mándame el punto de ubicación. Entenderé que si tú has metido en la ecuación muerte, ese cabrón se lo merece. Porque tú no matas ni una mosca. Entonces, si has matado a alguien, ¡oh! Yo soy de tu equipo. Vale. Iré. Meteremos juntos el cadáver en alguna parte. Volveremos a casa. 10 minutos. Veré, me contarás lo que te ha hecho el capullo este que te has cargado. Y acto seguido, juntos iremos a la comisaría. Y yo te iré a visitar todos los jueves. Bueno, a lo mejor los martes, porque los jueves a lo mejor tengo masterclass con la academia. Y tú, las mangas, pues te aguantas. Pero el día que me dejen visitarte, yo voy a ir ahí los 25 años que te metan en prisión. Pero yo voy a estar ahí. ¿De acuerdo? Es decir, no voy a descuartizar el cadáver y nos vamos a ir juntos a un lugar donde no hay extradición con España para que tú no te pilles. No, perdona, has matado. Eso está feo, está mal. Yo así no te educo. Lo habrás aprendido de tus amigotes. Pero yo te escucho, yo te acojo, yo te digo, oh my God, ¿qué has hecho? Ven aquí, cuéntamelo, ven, dame un abrazo que estás un poco excitado. Venga, ven, vamos a bajar esto y ahora nos vamos a ir a la policía, juntos. Porque esto está feísimo, está horrible. O sea, de aquí vas a pagar la condena. ¿Vale? Y yo voy a ir contigo. Pero, entonces, Reyes, pienso que, dale una vueltecita, me estoy autosaboteando porque esta relación me parece demasiado buena para mí.
También lo he pensado.
O me estoy yendo al rol de madre porque ahí es donde más me he movido, porque he dado con adolescentes de 40 años, entonces me he movido en que no me quedaba otra que ser yo la madre, porque aquello no tenía otro, vamos, que mis hijos tenían más edad mental, entonces no tenía yo otra cosa para sobrevivir que tirar del carro en modo madre, entonces me he acostumbrado a tirar en modo madre en general en mi vida y ahora voy como Fernando Alonso al rebufo y no he parado, no he parado de ser madre de mi pareja, o me están dando el canguelo, me estoy acojonations un poquito porque este hombre no solo me quiere, no solo se queda, no solo me escucha, no solo me atiende, sino que parece tan equilibrado que me da miedo. Y como me da miedo, pues de vez en cuando monto el numerito. Pero es que da la posibilidad de que monto el numerito, flipa un poco, pero se queda. Y me escucha. Y me atiende. Entonces, entre esas dos bazas está la tuya. Ahí es donde hay que darle una vueltecita de tuerca. ¿Vale? A ver qué es lo que está pasando. Y cualquiera de las dos partes de la moneda que veas que tú estás, pues mira, sinceramente, pues creo que estoy saboteando la relación. Creo que me estoy autosaboteando. Que, oye, descubramos por qué. Descubramos si es porque estamos un poquito, el merecimiento un poquito tocado y nos parece este hombre que es demasiado para mí. Y hay veces que dices, ¿y yo qué voy a hacer con, como decía la Lina Morgan, ¿no? Toda la vida buscando una uva y ahora tengo todo el viñedo entero. ¿Y ahora qué hago yo con el viñedo? ¿Qué hago yo? Sí. Yo quería una uva y me han dado el viñedo entero. ¿Qué hago yo con este vino? Pues que me vengo arriba. Y me da cosa, me da miedo y saboteo. Ahí, dale una vueltecilla a eso. A ver lo que suena más.
Vale.
¿Vale? Mm. Y Amagoya, la cosa más bonita. ¿Qué hace? ¿Qué cómo está? ¿Qué? Cuéntanos.
Muy buenas. Pues bueno, estoy muy bien. Estoy muy estable a nivel emocional. Uh-huh. No me da tiempo de hacer cursos ni de repetir cursos.
Como siempre.
No me da tiempo de nada. Me he metido de lleno en estar súper pendiente de mis hijos. Aparte, mi hija, ¿te acuerdas lo que te comenté en el grupo? Que me había dicho que se sentía chico y tal.
Sí.
Me estuve llevando a una psicóloga que me la habían recomendado. Y resulta que, hurgando, buscando información, he encontrado una asociación que se llama Amanda, ¿vale? Desde octubre del año pasado, llevan un año en funcionamiento. Y entonces habla de un fenómeno nuevo que ha surgido en los adolescentes, que es la disforia de género de inicio rápido. Ajá. Que yo no lo conocía para nada, conocía esto, que es un mundo nuevo y desconocido para mí, pero parece ser que se está estudiando, que es como tiene paralelismos con la anorexia y se basa en la no aceptación de los cambios corporales que vienen en la adolescencia. Uh-huh. Entonces, se da más en chicas que en chicos, entonces las chicas ven que no aceptan los cambios corporales, piensan que si fueran chicos estaría mucho mejor y entonces deciden que quieren cambiarse el género, quieren pasar por un quirófano, quieren hormonarse. Bueno, es una salvajada. Y aquí empiezas a dudar de qué hago, le apoyo, no le apoyo. Entonces esta asociación se está tomando la molestia de hablar con psiquiatras, de hablar con psicólogos. Entonces dicen que lo mejor es acompañar durante la adolescencia, porque parece ser que al terminar la adolescencia, así como vino, se fue. Y que no hay que darle más historia. Pero claro, como este gobierno tiene todo el tema de la ley trans, pues parece ser que los menores de edad tienen mucha voz y mucha voto. Entonces, claro, que hay mucho riesgo de que tu hijo o tu hija, sobre todo hijas, tome decisiones equivocadas en un momento temprano de su vida e irreversibles. Entonces, claro, me encuentro sumergida, bueno, que me acabo de meter en un grupo privadísimo que tienen de Facebook, que he tenido que firmar un documento de privacidad, donde hay más de 350 familias y más que habrá, porque en España esto, bueno, en España y en otros países europeos esto está en auge, porque además son niñas que tienen altas capacidades, mucha sensibilidad, también tienen trastornos como Asperger, TDAH y muchas historias. Y el caso son niñas que hasta hace muy poco eran niñas, normales, se sentían niñas, y de repente, un buen día, por eso es disforia de género, de inicio rápido. De repente un día te dice, mamá, me siento chico, quiero que a partir de ahora soy tu hijo, he dejado de ser tu hija, quiero que me digas que soy tu hijo, me cambio el nombre, que en mi caso Ariadna ahora se llama, bueno, Ari, pero que soy tu hijo, llámame en masculino. Claro, entonces la lleva una psicóloga y la psicóloga, resulta que hay gente, pues claro, como esto es tan nuevo, no está bien formada, y entonces le reafirman en todas sus creencias, porque hay una tendencia como que se confunde la disforia de género de inicio rápido con salir del armario. Porque es que el tema es muy complejo, ¿eh?
Claro, es que no es nada sencillo, no es nada sencillo, porque claro, tienes que determinar muy bien si realmente es una disforia de género, si realmente esa persona quiere, o sea, es una persona transexual, quiere hacer la transición y tiene, y si es así, tiene todo el derecho a hacerlo, pero claro, hay que separarlo de este no saber en qué tierra estamos y en hacerte películas en la cabeza.
Claro,
¿sabes?
Y es que aparte, los tratamientos hormonales que se están dando, los bloqueadores de la pubertad, pues están descubriendo que tienen muchísimos efectos secundarios, desde, osteoporosis, problemas cardiovasculares, problemas de hipersensibilidad en los órganos genitales, problemas para llegar al orgasmo. Bueno, me estoy quedando, de verdad, o sea, estoy descubriendo un mundo, Rosa Eva, que sí, yo, hasta hace un mes, no sabía lo que era esto. Entonces, claro, todo esto hace que en mi vida, o sea, yo ahora mismo salgo de mi casa y lo normal es que me vaya a mi casa a estar con mi hija con la excusa de, a ver, ¿qué examen tenemos? ¿Te han puesto un examen? Es que mamá, es dentro de una semana. O sea, nada, vamos a estudiar. Entonces, entro en mi casa, me quito los zapatos y me pongo a estudiar con mi hija. Es que no hago nada, Rosa Eva, ni cursos ni historias.
Perdona,
es que no hago... momento de mi vida.
Que no hago nada, o sea, estás haciendo lo que tienes que hacer.
Claro, es que ya
me han dado lo que tengo que hacer. Y qué suerte que has encontrado esa información también.
Es que tienes que hacer esto que estás haciendo.
Sí.
Punto.
Entonces, claro, me han recomendado en Amanda, que me llamó una madre, que lo que hay que hacer es como, pues, ocuparles mucho el tiempo para que no tengan tiempo de meterse en redes sociales, ni en el TikTok, ni buscar información en Google, ni hablar con gente, porque claro, esto es como una cosa muy contagiosa, ¿sabes? Y ahora, como hay tanta cosa del género binario y los pansexuales y la gente asexual, bueno, esto, bueno, es una cosa que
es un
no
universo.
Sé. Sí.
Y luego, pues es verdad, porque igual que hay el problema cuando tenemos un hijo, una hija, un familiar con anorexia o con bulimia, que hay grupos en los que no solo se alienta, sino que se dan toda clase de instrucciones para que eso, para ocultar, para venga, hazlo de esta manera, si no se darán cuenta, pues esto es exactamente igual. Entonces, evidentemente, hay que estar presente, hay que conocer muy bien cada paso que da tu hija o cada... Y estás haciendo lo que tienes que hacer.
Sí, estoy en eso. Luego, el otro hijo, que tiene 6 años, este pobre está ahora mismo diciendo, mamá, yo te quiero, mamá, claro, me reclama, me pongo a estudiar con mi hija y el otro viene al lado. Digo, hijo, estás cogiendo una cultura impresionante. Luego me he cogido un gato tuerto, que lo he adoptado.
Que también va, pues...
También va en el pack va el gato. Porque ahora estudiamos con el gato, dormimos con el gato está en nuestras vidas. Bueno, a todo esto, cambiando un poco de área, porque estaba diciendo, bueno, el área de la familia, vale, así, vale, ya lo tengo más o menos encarrilado. Claro, mi hija me percibe mucho más presente que hace 3 meses, ¿sabes? Y ahí bien, ¿vale? Entonces, estamos también preparando el viaje de que se va a ir una semana de intercambio al Reino Unido, y bueno, muy bien. Luego, tema pareja. Bueno, pues sigo con Antonio, que vamos a hacer un año, ¿vale? Entonces, he descubierto cuál es el punto débil, el detonante de la relación, por lo cual tenemos tantas discusiones, y he descubierto, igual estoy equivocada, pero bueno, bajo mi punto de vista y bajo mi percepción, porque yo le he dicho de hacer terapia de pareja, pero él no quiere, entonces con los conocimientos que yo tengo, gracias a los cursos que he hecho contigo, pues yo veo que él es una persona que se agobia muy pronto. Entonces, una vez de que él se agobia con cualquier situación que tiene, que igual para mí no es ningún agobio, pero para él sí, pues en ese momento él, sus pensamientos empiezan a ser muy negativos, entra como en un bucle. Entonces, yo he descubierto que tengo unos minutos para poder manejar esta situación. Entonces yo ya, porque tuvimos una discusión muy gorda hace 2 semanas, en la cual a mí me bajaron muchísimo las defensas y me cogí una especie de catarro extrañísimo con fiebre, bueno, me puse fatal. Dije, no, yo esto no me lo puedo tomar así. Entonces he decidido como que lo que él me diga o lo que él haga, he dicho, bueno, yo en vez de entrar al trapo, voy a reflexionar, o sea, conocerme yo mejor cuáles son mis detonantes de la ira. Entonces, cuando él me empieza a decir una serie de cosas que yo considero injustas, porque mi herida de injusticia es la que tengo más activa, tengo unos minutos en los cuales todavía no me da la ira. Entonces, en esos minutos tengo que saber tomar decisiones. Entonces, como no lo controlo todavía muy bien, yo en frío, que todo esto lo hemos hablado en frío, le he dicho que en esos momentos lo que yo voy a hacer es salir de la escena. Porque en esos momentos no puedo... O sea, si me quedo para hablar con él, entre que él entra en pensamientos en bucle y me va diciendo cada vez más cosas que igual ni vienen a cuento y que yo lo noto como algo muy negativo, es como ver un tsunami que viene hacia ti, ¿no? Pues cuando tienes el tsunami encima ya no te puedes ir. Pero mientras va viniendo, pues yo decirle, mira... creo que esto es mejor hablarlo en otro momento, ahora lo ves muy negro, me voy a marchar y en otro momento retomaremos esta conversación o lo veremos desde otro punto de vista. Todo esto conservando, no sé, la calma más profunda que yo puedo. De hecho, el otro día estábamos cenando, no me podía ir, ¿vale? Me di cuenta que él entraba en bucle y entonces, en vez de seguir en la conversación, le dije, Antonio, para, estás entrando en bucle. Y su reacción fue súper llamativa. Paró. Dijo, ay, es verdad. Ay, ¿de qué estábamos hablando antes de todo esto? Oye, y siguió hablándome como si no hubiera pasado nada. Y me quedé impactada. Y le dije, mira, estoy súper contenta de que esta conversación hace un mes hubiera derivado en una discusión súper profunda, que parece que nos vamos a arrancar la cabeza, sobre todo yo, porque tengo una manera de manifestar la ira de una forma de muy agresiva. En cambio, él, hacia mí, él no manifiesta ira, él manifiesta sumisión y miedo. Entonces, él, aunque está enfadado, muy enfadado conmigo, no me lo expresa. Él como que se calla, como que lo rumia y entra como en una, no sé, en una clase, lo dijiste tú, Rosa Eva, entraba como en una cosa pasiva. En vez de expresarlo, pues se lo callaba. Porque parece ser...
Es que hay reacciones activas y reacciones pasivas. Y tan malo es... Sí. Muchas veces es mucho peor el ataque pasivo que el ataque activo.
Sí, él es pasivo, totalmente pasivo, ¿vale? Él puede sentir mucha ira, pero no se permite expresarla.
La pregunta es, ¿a ti te compensa vivir en un campo de minas?
Pues sí, porque es que me encuentro una mina muy de vez en cuando. Y de hecho ahora mismo, espera, igual te sorprende mi... Ay, que se va la luz.
Sí, me sorprende mucho. Me sorprende mucho que a sabiendas de que es un campo de minas... Dices, bueno, como solo me explota una cada mes...
Bueno, es que igual no expreso mal. La mayoría del tiempo, él es un encanto. Es un encanto. Pero hay un 10% que del tiempo... Claro, igual es una vez cada dos meses, una vez cada tres meses, un día, un rato, que es, efectivamente, es una mina. Entonces, el tema, lo que yo me... como sé cuándo... Le estoy viendo cuando le viene, porque la última vez fue porque él tuvo una conversación de WhatsApp con un chico que había conocido en la montaña, y esa conversación duró más de lo que él quería. Y eso a él le agobió, y como le agobió, ¿vale? Ya se descontroló. Y esto parece una tontería, porque parece una tontería, para mí es una tontería, porque yo no me agobio con eso. Pero él sí. Entonces, pues... Es como si ya lo... Ay, perdona, Roseba. Como si ya lo estuviera conociendo y lo estuviera viniendo venir y digo, buah, va a empezar aquí a decirme cosas que realmente no piensa. Entonces, él incluso me ha dado permiso para grabarle cuando me dice esas cosas. Porque él después no las recuerda. Es como si tuviera un problema de memoria a corto plazo, Roseba.
¿Esta persona va a terapia?
Es que esta persona, no sé si te acuerdas que te dije que era epiléptico, que le habían operado, bueno, le habían quitado un trozo de cerebro y el hipocampo izquierdo. No va a terapia.
Necesita.
No va a terapia además.
Es que lo necesita.
Le he puesto el problema que tiene, le he puesto el problema que tiene y le he dicho de ir a terapia a los dos, porque yo estoy haciendo terapia contigo. El hecho que no pueda hacerla ahora no significa que no lleve ya tres cursos que me han venido muy bien. Y entonces yo le dije, mira, yo puedo controlar esta situación hasta cierto punto, pero el origen de la situación no parte de mí. El origen de la situación que yo vea parte de él. También, a ver, cada uno es responsable de nuestras emociones y de nuestros sentimientos. Y si él me dice algo que a mí me sienta mal, quizá, ¿por qué me sienta a mí eso mal?
Una cosa es que a ti te siente algo mal y tengas que ver qué es lo que te está haciendo de espejo, y otra cosa es que esta persona tenga un problema y que tú tengas que estar caminando sobre ascuas a ver cuándo va a explotarte. eso no es amor sano. Eso no es amor sano, porque estás a la espera, consciente o inconscientemente, de observar todo lo que está pasando para ver cuando él se sale del tiesto y tú paras la situación. Estás con un amor contenido, a ver por dónde va a salir y cómo lo voy a pagar. Y además, si no soy capaz de en ese momento apagar la situación, atajar la situación, ¿qué pasa? O sea, esta situación está como en tus manos, de que si tú eres capaz de verlo con claridad y atajarlo y controlarte tú, entonces todo va bien. O sea, deja en tus manos la responsabilidad de que la relación vaya bien, porque cuando tú te das cuenta, entonces lo atajas. ¿Estás en modo terapeuta de tu pareja? Esto no es un amor sano.
Ya, me siento así, Rosa Eva.
Es que no es un amor sano. Y el tema es que tú estás eligiendo caminar en un campo de minas a sabiendas que una vez al mes te explota en la cara. Eres tú la que lo estás consintiendo, ser la terapeuta y caminar sobre un campo de minas, vivir un amor contenido, estar a la expectativa de lo que pasa y que él te vuelque en ti la responsabilidad de que la relación vaya bien. Porque si tú te das cuenta y lo frenas, va bien. Pero si tú no te das cuenta y no lo frenas, es que es pobrecito, pobrecito que tiene epilepsia y le operaron. No, perdona. No es así. No es tuya la responsabilidad de su bienestar emocional, es de él. Aunque le operaron en su día, no puede ir de víctima de esta operación y poner en tus manos la responsabilidad de que vuestra relación vaya bien. Porque yo, como me han operado, me da la vasca y entonces, si tú no me controlas, si tú no controlas la situación y no me paras, entonces yo tengo derecho a explotar y tengo derecho a tocarte la fibra y decirte las cosas que tengo que decirte para que encima la mala seas tú. Porque encima la que explota con ira eres tú. No, disculpa. Me estás poniendo en mi lado una responsabilidad que no es mía. Porque ni soy tu terapeuta, ni tengo que vivir un amor en tensión, ni tengo que parar tus salidas de tono. Porque entonces tú, tu amor, tu tranquilidad y tu calma, que es a lo que va, o sea, de lo que va el amor, ¿eh? De lo que va el amor es de estar en calma y sentirme segura. No sé en qué medida tú te sientes en calma y te sientes segura, teniendo que estar con un radar puesto cada vez que quedas con él o cada vez que hablas con él para ver si tengo esos 2 minutos de margen para que la relación siga estando bien. Porque si yo no detecto esos 2 minutos, él me va a tocar la fibra y yo voy a explotar. No, tú no vas a explotar, tú reaccionas a un ataque que te están haciendo. Entonces, yo por eso te digo que tienes que parar y decir, ¿por qué me compensa estar en una relación desigual donde yo tengo encima de mí una responsabilidad que no es mía, donde me están abocando a ser responsable de cosas que no son mías, donde me estoy haciendo responsable de controlar a mi pareja? Y si se me escapan esos 2 minutos, todo se va a la mierda y encima me siento culpable. Y soy consciente de que eso va a pasar. No es una cosa puntual. Es una cosa que está en nuestra relación. Y que estoy con una persona que me aporta todo eso. Eso no es una relación sana. Entonces, tienes que ver por qué quieres estar en una relación que no es sana y que no te están tratando en igualdad ni te están poniendo las cosas para que esa relación te sume calma y seguridad. ¿Por qué tiene que ser él? ¿Por qué tiene que ser él? Y rasca a ver por qué tienes que salvarle tú. Porque te vas al rol de salvadora y de terapeuta, ¿eh? ¿Por qué? ¿Necesitas salvarle?
¿Me preguntas o estás haciendo preguntas para que piense?
Sí, estoy haciendo preguntas para que pienses.
Ah, vale.
Para que luego vuelvas a escuchar todo esto en la grabación y te preguntes a ti misma por qué necesitas esto. Porque estás caminando en un campo de minas, ¿por qué necesitas hacerte daño, Magoya, con el amor?
No lo sé. Es que la mayor parte del tiempo estoy súper, súper bien. Compartimos mucho. Es que yo esto lo pensé.
Ya.
Después de la última discusión lo pensé y dije, podríamos encontrar alguna solución. Y le dije, podemos hacer algún pequeño cambio, tanto tú como yo, y ver, o sea, yo intentar controlar la ira o manifestarla de otra manera. Y tú intentar ver algún pequeño cambio que puedas hacer para ver si tenemos otro resultado diferente. Yo se lo expuse así.
Vale, lo que pasa que es que lo que yo veo es que, vamos a ver, tu explosión de ira es consecuencia. Tú no explotas de ira así porque seas una persona malvada que utilizas la ira como medio de comunicación. Tú te estás defendiendo ante un ataque.
Sí, es que siempre que me he enfadado ha sido por algo que he considerado una conducta o un comportamiento injusto.
Vale, vale. Tú tendrás
que trabajar. De hecho, la mayoría de veces, cuando lo hemos hablado en frío, él me ha reconocido que así era, o sea, que era así.
Vale, tú tendrás que trabajar tu herida de injusticia. Sí. Te lo compro. Pero, si a mí me están atacando pasivamente, si me están llenando de responsabilidad emocional que no es mía, si me están abocando a una relación en la que tengo que estar en tensión, porque parece ser que en mis manos está el que esto explote o no explote, y que si yo estoy pendiente y soy capaz de detectar los momentos de inflexión, todo va bien, es decir, la culpa de que la relación no vaya bien es que yo no estoy suficientemente alerta. Porque si yo estoy lo suficientemente alerta, soy capaz de revertir esto. Es que tú no tienes que revertir nada. Es que él tiene que trabajar en sí mismo para no provocar eso. Y hasta que él no trabaje en sí mismo para que no se agobie con cosas que no debe agobiarse, te va a poner a ti en la tesitura de ser su terapeuta y de vivir un amor en tensión, donde no estás ni en calma ni segura. ¿Y sabes por qué no te vas?
¿Por qué?
Porque te da una de cal y una de arena.
Bueno, me da muchas de cal.
Ya, pero si te arranca la cabeza cada vez que suelta una mina, no te vale de nada. O no debería valerte de nada. Estás generando una dependencia emocional, querida.
¿Sí?
Esto es una máquina de tragaperras. Esta es una máquina de tragaperras. Como solo pierdo 1.000 euros de vez en cuando y creo que gano 10.000, pues sigo echando a la máquina.
¿Tú crees que estoy desarrollando dependencia emocional de esta persona?
Si estás en una relación donde sabes que caminas sobre un campo de minas, que no estás segura y que no estás en calma y sigues ahí, ¿cómo se llama eso?
Claro, yo pensaba que estaba con él porque le quería y porque le valoro. Porque
es que la gente dependiente cree que está por él porque le quiere, de hecho porque le quiere muchísimo. Tanto que no se imagina la vida con otra persona que no sea él. Claro, ¿o qué te crees? ¿Que la gente dependiente no quiera a sus parejas? Les adora. Este chico, si realmente quiere mejorar, no de palabra, sino de verdad. Porque claro, no te va a decir, no, mira, yo ya estoy bien así, me da la vasca una vez al mes y ya está, y el resto estoy fenomenal, yo no... No, pues te da buenas palabras, lógicamente. Si realmente quiere mejorar y estar en calma él, porque para él supongo que tampoco será nada agradable estar agobiándose cada 2x3.
Claro.
Pues debería trabajar en él. Y no agarrarse al que como me operaron hace no sé cuánto tiempo y me quitaron un cacho de cerebro, todo lo que me pase es culpa de eso. No, querido. No. Puedes hacer muchas cosas para equilibrar tu emoción y no echarme a mí la responsabilidad de ella. Te estás comportando como un adolescente, no como un hombre adulto, y maduro. ¿Sabes que tienes un problema? ¿Por qué no lo atajas? ¿Por qué no lo sanas? ¿Por qué no te tratas? ¿Qué problema hay?
Te lo dije y me dijo que él no se veía capaz de cambiar.
Vale, entonces, ¿qué haces con una persona que no va a cambiar?
Yo necesito pensar todas estas cosas que me dice Rosa Eva.
Mi amor, es que te lo está diciendo.
Ya.
Es que te lo está diciendo. Vamos a ver. Difícil. Supongo que te lo está diciendo no verbalmente de muchísimas maneras. Pero es que encima verbalmente te lo está diciendo también. Es que yo no voy a cambiar. Ya. Entonces, ¿qué haces con una persona que te va a mantener en tensión y alerta porque te está diciendo que no va a cambiar?
Claro.
A mí cuando has comentado lo de estar pendiente y que tienes 2 minutos...
Bueno, pues, unos minutos, no dos.
Unos minutitos. Me ha causado estrés. A mí me ha causado estrés el tener que avanzarme a eso. ¿Sabes?
Es que yo soy muy, ¿cómo decirlo? Muy reactiva. Entonces, claro,
pero
cuando inicio la reacción, ya no lo puedo parar. No soy capaz de pararlo. Tardo como 3 días en volver a recuperar mi estabilidad emocional.
Sí, no, pero no es que tú tengas un tiempo para reaccionar así, sino es que tienes un tiempo de él, que te da él para reaccionar, es ese.
No, él no me da ningún tiempo, él empieza, además yo lo noto porque su tono de voz ya es diferente, su forma de mirarme es distinto.
Quiero decir, ¿es una estar atenta a tantas cosas?
Bueno, pero es que como ya lo conozco, es una cosa que ya me sale...
Es
como si tú oyes una música, una canción que te la sabes y la escuchas de otra manera y dices, ¡buah, ya no es él!
Ya, pero es que... ¿Te suena la frase?
Sí.
Ya, pero... Me están apuñalando todos los días, pero como es como el cuchillo del pan, como ya lo conozco, como ya sé hasta dónde llega, como ya sé dónde me da, como ya sé dónde me clava el puñal para que salte, como ya sé las frases que me dice, la culpable soy yo que salto de una manera desorganizada.
La clase que tienes en la academia de las fases de la relación, ahí lo explicas tan bien, eso. ¡Hala! Que te digo, Magoya, que yo tengo también mis cosas, ¿eh? Que no es que yo te expliques una clase y lo haga bien, que te la marinera.
Todos.
Pero que ahí es que lo ves.
Todos los tenemos, todas las tenemos esas... todas.
No es fácil.
Pero tienes que hacerte todas estas preguntas. Tú tienes cosas que trabajar, Amagoya, sí, es verdad. Pero esta relación no es igualitaria. No es sana. Y tú tienes encima de ti una responsabilidad muy grande que no te corresponde. Pero como a eso estás acostumbrada, ¿has normalizado a hacerte responsable de todo y de todos durante toda tu vida, verdad?
Bueno, sí, puede ser.
Entonces eso no suena, ¿verdad? Y ahí, en esa vida de tensión y de alerta, tú sacas beneficio. ¿Sabes por qué sacas beneficio? Porque estás en el rol de terapeuta y le estás salvando. Pero es que tú salvas gatos, perros y demás mascotas. Enfoca tu rol de salvadora en tu trabajo, no en tu pareja. La pareja tiene que ser un lugar cálido, de comunicación fácil, donde te sientas segura y en calma. No tienes que salvar a nadie, no tienes que ser madre de nadie, no tienes que ser terapeuta de nadie, tienes que ser pareja, tienes que ser igual. Porque si no, no hay paz, no hay calma. Lo pasas muy bien un día y al día siguiente todo a la mierda. Y encima te sientes culpable porque te has defendido de un ataque pasivo o activo. Y te sientes culpable porque es tu culpa. Primero, es mi culpa porque no he sido capaz de detectarlo, porque él cambia su tono de voz. Y no he sido capaz de detectarlo. Segundo, no he sido capaz de detectarlo, no he sido capaz de actuar en esos, en ese impasse de minutos que la vida me regala. Y luego encima es que él me dice que él no va a cambiar porque a él le han operado de la cabeza hace no sé cuánto tiempo. Entonces la culpa es mía. Es que la culpa no es tuya. Es que él tiene un pasado igual que le tienes tú. Y él tiene que hacerse responsable de su emoción, igual que te haces tú. Entonces, no vale que él diga, no, no, yo no quiero ir a terapia porque yo no quiero cambiar. Vale, pues te está diciendo que no quiere cambiar. ¿Qué haces con una persona que no quiere cambiar?
Pues no sé, como recuerdo que en una de las frases que dijiste que si uno recalcula ruta, todo lo demás cambia, pues yo pensé, pues vamos a probar a recalcular ruta, a actuar de una manera diferente a como estoy actuando hasta ahora y a ver el resultado que obtengo.
Vale.
Lleva, agarrando ahí de una manera errónea, pero...
¿Llevas recalculando ruta? ¿Cuántas veces ha pasado esto?
Yo muchas, no puedo... un año, muchísimas veces.
Vale, que y es que has recalculado y has actuado.
En el próximo curso que os haga, delimitaré que no hay que estar recalculando ruta toda la vida. Porque a lo mejor, claro, si no lo digo, tú como te agarras expresamente a lo que quieres escuchar, porque te autosaboteas y te autoengañas. Ah, pues es que como la rubia ha dicho que hay que recalcular ruta y no ha dicho el tiempo que puedo estar recalculando ruta, pues voy a recalcular ruta los próximos 20 años. No, cariño. Se recalcula ruta una, dos y como máximo tres. Yo la tercera no la recalculo ya. Con dos es más que suficiente. La primera porque te vienen todos los morros y no te la esperas. Y ahí hay que poner límites clarísimos y hablarlo. La segunda, para reafirmar. Y se acabó. Se acabó. Y lo que tienes que ver es por qué me mantengo en una situación donde tengo que estar así. Y tengo que ocupar este rol. Y están echando encima de mí responsabilidades que no son mías. ¿Por qué sigo reproduciendo lo que han hecho conmigo toda la vida? Porque estás haciendo lo mismo que han hecho contigo toda la vida. Te han obligado toda la vida, nos conocemos tu historia, a ser responsable de cosas que no eran tuyas. Y ya valió. Amagoya, ya valió.
Que yo me acuerdo cuando hice el curso de los límites, la manera que tenía yo de enfocar los conflictos, me acuerdo que me quedé muy impactada con ese ejercicio, que yo no le hacía frente a los conflictos, que yo cuando tenía un conflicto me iba. Entonces me dijiste, tienes que aprender a enfrentarte al conflicto, porque si no, toda tu vida vas a estar huyendo.
Y también no sé. Te he dicho que tienes que ponerte límites a ti misma.
Sí,
y en ese tiempo también lo he dicho.
Sí,
no te quedes solamente con cosas parceladas que has escuchado. ¿Te das cuenta que escuchas solamente lo que quieres escuchar? Lo que te reafirma, escuchas lo que te reafirma el quedarte. ¿Por qué no escuchas lo que podría abrirte la puerta a marcharte? Claro. Claro que no hay que huir de los conflictos, pero es que llevas un año sin huir, ¿eh? Llevas un año.
Bueno, cuando tengo el conflicto, huyo. Cuando tengo el conflicto huyo y, bueno, el otro día fui a hablar con él cuando estaba justo en plena ola, menos mal que no, me ha llegado a decir que me tiene miedo, ¿sabes? Que no quería quedar conmigo a solas porque me tenía miedo.
¿Qué majo?
Que me da ganas de arrancarle la cabeza.
Pobrecito.
Pobrecito. Ay. Pobrecito, pregúntale que por qué quiere salir con alguien a la que tiene miedo.
Claro, porque solo tiene miedo en ese momento, el resto del tiempo, pues no, porque soy yo un remanso de paz.
Claro, no, el resto de, tú no eres un remanso de paz, perdona. No lo eres. Tú eres una solucionadora de problemas. Tú eres mi mami que además me toca la rodilla. Muy bien. Me solucionan los problemas, me escucha y cuando me pongo, como no me tengo que poner, pues le recuerdo que estoy enfermo y me perdona.
Bueno, pero él no lo recuerda, ¿eh? Yo pienso que si no tendrá algo que ver la falta de control para decir las cosas. Esa habilidad que tiene él para decir cosas que a mí me molestan profundamente, no lo sé. Eso es una habilidad que tiene esta persona, ¿sabes? Que igual que digo yo, ¿y por qué me molestará a mí tanto esto? ¿O me molestará tanto? Si me lo dice otra persona, igual no me molesta nada, pero me lo dice él y me pongo negra, lo juro.
Es que tu pareja, es que partimos de la base de que tu pareja no debería decirte cosas que sabe perfectamente que te duelen. En ningún momento. Y cuando eso ocurre de nuevo, ya tendrías que salir de ahí. Ya está. Es decir, si mi pareja es, vuelvo a repetir, la pareja es el lugar donde encontramos calma y seguridad. Si yo sé que esa persona cada mes y medio pierde los papeles y cuando pierde los papeles me ataca, ¿qué clase de amor es ese? ¿Qué clase de amor es ese?
Y pierde los papeles por cosas externas, ¿no?
Sí.
Que no tiene, distinto a ti. No es en una conversación, sino no. Que igual ha ido un mal día o cualquier cosa.
Sí, una llamada con su hermana. Una conversación de WhatsApp que dura más tiempo de lo que a él le gustaría, con un amigo.
Sí. Es que es tensión.
Bueno, yo creo
que es muy difícil.
Son cosas que no tienen nada que ver conmigo, es que él y yo... Una discusión que se haya iniciado por algo que ha pasado entre nosotros, no. Son por cosas que le ocurren a él en su vida, en otras circunstancias que no estoy yo. Sí. Y luego aparezco yo en escena, más tarde. Sí, o sea, yo igual le he dejado súper encantador y, hoy cariño, ¿vienes a cenar? Sí, salgo ahora de casa. Tardo 13 minutos en llegar a su casa, 13 minutos, contaos. Entro por la puerta... Y es que es otra persona diferente. ¿Qué ha pasado en estos 13 minutos? Pues que tenía 13 minutos y ha aprovechado para hablar con su hermana, pues para ver cómo se organizaban con lo de su madre cuando su madre estaba viva todavía. Y en la conversación con su hermana, como tiene una hermana que se lleva muy mal con su hermana, pues esa conversación le estresa. Sus niveles de estrés, él no los gestiona bien. Por lo que sea, pues no lo gestiona bien. Y en ese momento... Llamo yo a la puerta.
Es que esa persona no se está ocupando de sí mismo. No está generando ningún tipo de responsabilidad hacia sí mismo. Lo único que hace es volcarla en ti. Y tú lo estás permitiendo. Y tú sabes que eso pasa de manera recurrente. Es decir, esto no te está llegando de nuevas. Tú sabes que eso va a volver a pasar igual que ya ha pasado. Y además esa persona te ha dicho que no quiere arreglarlo.
Claro, porque ya no es que tú no te veas entonces, capaz de solucionarlo, es pedir ayuda. Punto. Que hay.
No hay más. O sea, ¿por qué necesito estar aquí, con una persona que no es responsable de sí mismo, que no pone ningún medio a sabiendas de lo que le ocurre, que me ha dicho que no quiere ponerlos y que no quiere cambiar, ¿por qué necesito estar aquí en un rol de salvadora y de terapeuta y en una relación donde no estoy en calma ni segura? Porque estoy en alerta. En cualquier momento, en décimas de segundo, si yo no estoy alerta, explota. ¿Por qué tienes que estar ahí? ¿Por qué necesitas estar ahí? ¿Por qué eliges estar ahí? Esas son las reflexiones que tienes que hacer contigo misma.
Vale. Necesito pensar.
Eso es. Esa fácil.
Necesito pensar porque yo hasta hace poco no era consciente. No lo podía tampoco. Cuando he escrito cosas en el grupo de Telegram, no lo describí así, ¿sabes? O sea, yo ahora, después de un año, puedo verbalizar las cosas, puedo describirlas mejor, veo una serie de... Hago un poco método científico, ¿sabes?
Sí.
Y antes yo veía una conducta puntual, pero no la podía relacionar con otro tipo de conductas ni nada. Y ahora es que puedo hacer un método científico de la conducta de esta persona. Y entonces ahora es más fácil verlo.
Bien, no necesitas ser terapeuta, ¿recuerdas?
Sí, vale.
Y otra cosa que es muy importante, que hay veces que no le damos ninguna importancia. El primer año es el año del enamoramiento, el año en el que todo va bien.
Joder.
Ay, cuando, si llegas 20 como yo.
No, no, es que en cuanto terminen los dos años y medio que dura la hormona del enamoramiento en sangre, cuando realmente se caen las máscaras y cuando realmente eres lo que eres, porque ya has cortejado, ya has hecho el vínculo, ya está ganada la persona, ya estás en rodaje. ¿Qué va a pasar?
Bueno, lo sé, Rosa Eva. Te lo diré en la próxima reunión, te lo diré.
Yo lo único que... Yo lo único que, no sé, que reflexiona sobre estas cosas y date la oportunidad de no seguir sufriendo.
Porque a mí me pasa una cosa, Rosa Eva. Yo hasta ahora, claro, cuando he tenido las discusiones, que muchas discusiones las he comentado en el grupo, que hasta me enfadaba ya con vosotras y todo, o sea, ya me enfadaba con todo el mundo. Porque veía, es joder, no me entienden, es que le dan la razón a él, ya me ponía del hígado. Pero ya es como si me lo tomara de otra manera. El otro día, de verdad, le dije, Antonio, se queda callado, estaba bien a hablarme. Le digo, Antonio, se queda callado y le digo, para. Le digo, estás entrando en bucle. Y se quedó así. Y dice, uy, es verdad.
Amagoya, que no es que te lo estés tomando de otra manera, que lo estás normalizando. Estás normalizando una situación de amor que no es sana. Es otro esquema más que estás poniendo. Ya, es que como ya le controlo, sigo abriendo la puerta a que me salte la granada, a que me explote la mina, lo estoy permitiendo y sé que va a pasar. O sea, vamos a ver. Piensa contigo mismo por qué estás en una situación donde sabes lo que va a pasar, que va a ser malo, que es una persona que no es responsable de él mismo, ni quiere serlo, ni lo va a ser, ni va a hacer nada porque te lo está diciendo clarísimamente. ¿Qué haces ahí?
Pero ahí como le da una de cal y una de arena, ahora claro. en el momento de que...
Supongo que pues tendrás un sexo espectacular, porque si encima me dices que el sexo no es totalmente espectacular, me voy a Murcia a darte un golpe, a agredirte físicamente. Luego ya me llevas a la comisaría y acabamos allí, en lo que es la región de Murcia, me voy para adelante ya así, porque si encima no ves a Dios de cerca cuando esto...
Sí, sí lo veo, sí.
Vale. Pues es que eso mismo, es que a lo mejor la buena en la cama eres tú. Y ese
bueno,
mismo sexo.
50-50.
Ese mismo sexo espectacular lo puedes conseguir, lograr, fabricar, construir con otro que no te haga volar por los aires en un campo de minas una vez al mes. Y aquí se queda. Reflexión.
Rosa, ¿no escuchas?
¡Hola, Vanessa!
Hola, cariño, ¿qué tal? Es que estaba haciendo cosas con mi madre y estaba escuchando con ella.
¿Qué tal, bonita? ¿Cómo estás?
Pues me toca muy cerca ese tema porque tú sabes lo que hablé yo contigo.
Sí.
Y actualmente ya he terminado la relación con mi pareja.
¿Y qué tal estás?
Me he sentido súper identificada con este tipo de cosas y tú lo sabes.
¿Qué tal estás? ¿Cómo te encuentras?
Hombre, he sido ya también un poco montaña rusa, me he sentido fuerte muchos días, otros días pues me da mucha pena, pero es inevitable pensar que yo también estaba en una relación que no era sana y yo misma lo veía desde el principio, pero bueno, al final pues nos vamos en el tiempo y me he llevado un año y 8 meses conviviendo un año y pico. Uh-huh. Y ya está, ya por fin, bueno, pues yo me vine a casa de mi madre y estoy actualmente viviendo con ella. Y ya está, ¿qué le vamos a hacer? Pues días tristes, días alegres y queriéndome mucho y con la gente que me quiere ya.
¿Cuánto tiempo hace que lo habéis dejado?
Pues realmente, verá que ya crisis había de decir, bueno, lo que hacemos lo dejamos. En estos enfados pues a veces pensamos en dejarlo. Pero tuvimos crisis fuerte cuando nos fuimos un fin de semana y ahí pues se fue de madre la cosa. Y ahí ya lo dejamos, pero en verdad después ya no lo dejamos. O sea, que varias veces, como digamos 3 veces, lo hemos dejado. O sea, uh-huh. Estas veces que tú dices, bueno, sí, pero no. Pero de yo venirme a casa de mi madre el día 31, que era festivo al día siguiente, el 1 de noviembre.
Vale, y entonces está muy reciente.
Pues que no hemos visto, que eso es el fallo que cometemos. Que no hemos visto porque es verdad que nos queremos mucho, pero bueno, nos queremos mucho porque yo reconozco que eso es apego. Hemos tenido una relación bastante tóxica en bastantes momentos y me he sentido como un apego muy seguro al principio, después ya desarrollé un apego inseguro por su forma de ser, que me tenía un poco montaña rusa. Nuestros problemas han sido falta de comunicación por su parte, montones, y yo me he sentido identificada con ella, con esta chica por eso, porque era un campo de minas al fin y al cabo, ¿sabes?
Bueno, ahora mira, yo sí que es verdad, Rosa, lo que decías antes, que en la academia hay una masterclass que define muy bien todas las etapas por las que se pasa en una relación tóxica. Todas. Y también qué podemos hacer, ¿no? en ese momento. Pero te cuento, cuando sales de una relación así, la primera sensación que tienes es de liberación, es de, wow, me he quitado un peso de encima, te sientes bien contigo misma porque has podido por fin tomar esa decisión y llevarla a cabo, y el hecho de trasladarte a casa de tu madre pues te reafirma en esa valentía que tú has podido generar para tomar esa decisión. Esa sensación de libertad te genera entusiasmo, aunque luego tengas momentos de nostalgia y de pena, pero te cuento que eso va a llegar un momento que baja. Ese pico de he hecho lo correcto y estoy fenomenal y me siento muy bien, va a bajar. Va a bajar y ahí van a empezar las dudas, que puede ser que baje en una fecha determinada. Por ejemplo, ahora llega la Navidad y ¿cómo voy a ser tan mala persona que no le voy a mandar un mensaje?
Claro.
No necesitas mandar un mensaje y no eres mala persona por no felicitar las Navidades. No eres maleducada, no eres mala persona, no eres injusta. Si quieres felicitarle las Navidades, realmente de corazón, levanta la copa de champán con tu madre y haz un brindis por él, pero sin escribirle. Mándale todo el amor del mundo. Mándale que le vaya bien. Mándale alegría. Mándale que estés bien. Pero como abras esa puerta...
Claro. Es que eso, que hemos estado...
Vas a perder todo lo que vayas andando. Claro. Volvemos a la casilla de salida.
Totalmente.
Volvemos otra vez. Por eso
le, le he pedido eso, le he pedido contacto cero. Se lo ha tomado mal, porque claro, él encima le está hablando a mis amigas, con las que tiene buen trato, pero ha ido exclusivamente a hablarle, ¿no? Y va como, siento que va como de víctima, y no, es que la víctima soy yo, ¿sabes? Que has tenido muchas oportunidades durante la relación de arreglar estas cosas y de no hacerme cosas que son de niños pequeños, ¿sabes? No, me enfado, me voy a no sé dónde, no te doy explicaciones, me enfado y te quito el Facebook, me enfado y miles de cosas que lo ha visto todo mi alrededor, ¿no? La gente que me quiere. Entonces, continuamente está dando, al final, oportunidades.
Pero claro, pero el contacto cero es un trámite para poder empezar a hacer el duelo y a sanar. Es decir, el contacto cero, si luego esa persona, es que yo os digo siempre lo mismo, si esa persona es para ti, nada ni nadie te lo puede quitar. Pero ahora no te está tratando de una manera sana y no es una persona equilibrada. Claro, y a lo mejor necesita que tú te marches para que se le haga un clic y que cambie su manera de ser. Pero solo va a cambiar si él quiere y elige cambiar. Claro. Nada más. Entonces, el contacto cero es...
Pero, ¿sabes? Le he hecho corriendo ayer, que estaba él tan mal porque ya le pidió el contacto cero y me bloqueó del WhatsApp. Llamó a... Bueno, le puso por Instagram un mensaje a una de mis mejores amigas, que ella es como para mí una especie de coach, porque yo tengo mi psicólogo particular donde voy a terapia, pero aparte ella pues siempre me llama todos los días y me ayuda muchísimo. Entonces él lo sabe, se lleva muy bien con ella, y ayer le llamó, o sea, al final él ya le llamó a él, y él le pidió por favor el teléfono de su amiga psicóloga, que yo también la conozco, porque él reconoció que él tenía problemas, que tenía que cambiar muchas cosas. Y él estaba lleno de psicólogos, pero no fue semanalmente, como yo. Él, como no tenía hueco el psicólogo, pues le vio una vez cada 3 semanas. Entonces, claro, no ha visto resultados como debería, ¿sabes? Porque él ha tomado conciencia.
El contacto cero, y supongo que tu terapeuta te lo dirá, el contacto cero, primero, no se pide, se ejecuta. Vanessa. El contacto cero no es...
Pero tenía ganas de hablarlo con él porque él no sabía que
iba a tomar. Estás cediendo tu poder. Vuelves a ceder tu poder a esa persona. Vuelves a ponerlo en sus manos. No, el contacto cero es algo que se ejecuta. Que se ejecuta como medida de prevención. Es decir, cuando tú te rompes una pierna, para inmovilizar esa pierna y que suelde esa fractura, ¿qué te hacen? Ponerte una escayola. El contacto cero es una escayola para que tu herida empiece a soldar, a cicatrizar, tu fractura empiece a sanar. Eso es el contacto cero. Y el contacto cero no se pide, se ejecuta. Es decir, yo bloqueo de todas las redes sociales y yo elijo no hablar con él. Y yo informo a todas mis amistades que le conocen que no me hablen de él.
Ya.
Porque tu amiga la coach no está haciendo bien su labor de coach.
Ya, pero ella, claro, ella no quería
información. Te está pasando información que no te ayuda a desconectar. Te está quitando la escayola.
Ya.
Y te está obligando a andar con una fractura de tibia y peroné. Te vas a quedar coja para toda la vida. ¿No?
Que mi madre está aquí y dice, ay, qué graciosa.
¿Claro? Un saludo para tu madre. Bonita, tu madre bonita por haberte parido. Muchas gracias a las madres de mis chicas magnéticas.
Ole, ole.
¿Vale? Pero, Vanessa, contacto cero es cero contacto. Sirve para sanarte. Es una escayola que le pones a tu pierna para que cure la fractura de tibia y peroné. Si ese chico es para ti, es realmente... Mira, yo no sé si crees en Dios, en el universo o en toda la corte celestial. No lo sé. Pero si ese chico es para ti... Ese chico hará lo que tenga que hacer él, su trabajo personal, su trabajo, lo que tenga que hacer para estar en equilibrio. Tú no eres madre de nadie, tú no eres salvadora de nadie, tú no eres terapeuta de nadie. Tú tienes que estar en una pareja donde te sientas en calma y segura, mi amor.
Totalmente.
Y no eres mala persona, tú eres un amor, pero es que hay que mirarte. Tú no eres mala persona por hacer contacto cero. Te estás sanando.
Claro. Es que ya no podía más.
Tú no eres egoísta por tener contacto cero. Te estás sanando. Estás poniendo una escayola para que tu pierna sane y luego puedas bailar el charlestón, una jota o lo que te salga del tete. Pero hasta que no te sanes, hasta que no te cures, no te puedes quitar la escayola. Porque además tienes una fractura abierta, no solamente una escayola, es que estás sangrando a borbotones cada vez que vuelves. Entonces, el contacto cero empieza por ser responsable tú de ti misma, de tener las riendas de tu vida. Sé que en este momento este amor me machaca, me destroza y no me hace feliz. Me alejo. Y yo soy la que toma las riendas de mi vida. Yo soy la que bloqueo. Yo soy la que digo que de momento no vamos a hablar hasta que no estemos mejor los dos. Yo soy la que le pido a mis amistades que por favor no me den el parte diario de cómo está. Que si está mal, se vaya a un psicólogo como estás haciendo tú para estar bien. Que tú no eres su madre, ni tus amigas tienen que ser su madre tampoco. Este chico tendrá otras personas en su entorno en las que apoyarse. Y si no, que se vaya a un psicólogo. Porque si no, no vas a salir de esa rueda de hámster.
Claro, es que así.
No vas a salir de esa rueda de hámster.
Por y esto eso, que estoy súper convencida del paso que he dado. Y no tengo dudas, al revés, lo tenía que haber hecho hace mucho. Pero como yo digo, es que tenía que ser ahora, en este momento. Cuando yo realmente estaba 100% convencida de que ya no había vuelta atrás.
Y mira, lo que viene muy bien es tener un colchón, un sostén, un grupo en el que realmente cuando tengas esa tentación de decir, es que cómo no voy a hacer, cómo no voy a contestarle si sé que está mal. En vez de contestarle a él, mira, tienes aquí el cacho móvil, donde, ¿cómo se llama él? ¿Cómo se llama? Pues en vez de su nombre, pon no escribas. Editas el nombre. Dices, escribe a la rubia. Entonces, eso es lo que hacemos en la academia cuando estamos en situación de estrés máximo. Escribe a la academia, escribe a las chicas. Entonces, cuando tú vayas a buscar ese nombre o cuando esta persona te llame si no has conseguido bloquearle porque todavía no puedes bloquearla, cuando recibas esa llamada, no va a poner su nombre, va a poner, escribe a las chicas. Entonces, hazle caso a tu móvil. No descuelgues. Escribe a las chicas y decir, chicas, me está pasando esto. Estoy teniendo un bajón. Estoy teniendo una recaída. Me entran muchas ganas de escribirle porque me siento mala persona. Porque me ha llegado esta información de que él lo está pasando muy mal y yo me siento culpable. Y ahí no solamente me vas a tener a mí diciendo... ¡Taconea! Que eres lo más bonito que hay por encima de la tierra. ¡Taconea! Y te vamos a decir, no solamente yo, está Rosa, está Reyes, está Esther, están las demás compañeras que te van a decir, yo he pasado por ahí. Mira, claro. Yo cuando estuve ahí hice esto, me sirvió lo otro. Porque cuando se te cae la vida no es cuando estás con tu psicólogo. El día de la sesión puede ser que vayas mal, pero normalmente... No estás mal cuando vas, estás mal el fin de semana que normalmente no trabajan los psicólogos, los fines de semana de casa.
Este martes tuve la sesión, Rosa Eva, y iba llorando, esmorecía, y automáticamente se me cortó al entrar, ¿no? Y después salí nueva, obviamente, pero es la única vez que iba llorando, esmorecía, la verdad, porque ya sabía obviamente lo que había y ya sabía que esto era el punto y final. Además que, aunque me digas que puedo recaer, pero que yo tengo clarísimo, o sea, tengo una libreta en mi diario, de todos los puntos negativos que yo he aguantado en la relación, de todo lo que no me ha gustado, por muy poco que sea, pero yo soy consciente desde el principio porque me gustan mucho estos temas y ya tuve una relación tóxica, distinta, pero al fin y al cabo tóxica, y yo me fui. Y mira que me tenía como una princesa, me regalaba viajes, de todo, y yo dije, yo me voy de aquí. O sea, yo ya te digo que no es nuevo, entonces pues... Por eso tengo
más. Bueno, que tienes que seguir trabajando con tu psicólogo exactamente lo que hay debajo para que siga reproduciendo estos modelos.
Claro, claro.
Pero yo te sigo animando. Entra en la academia.
Y voy a entrar, Rosa Eva, te lo digo.
Entra en la academia.
Porque. Entra, vamos, que me hace mucha falta también, con vosotras. Porque aparte de que mi psicólogo, bueno, ya lo voy a ver cada 15 días, porque ya llevo bastantes sesiones, pero he sentido no es desperdiciar al fin y al cabo, porque bueno, todo pasa por algo y la he aprovechado de otra manera, ¿no? Porque así he salido antes de esta relación, si no hubiera ido al psicólogo, obviamente. Pero sí, claro, en verdad fue como un poco yo ir sola, pero para terapia de pareja. Entonces no tenía mucho sentido, ¿tú me entiendes? Lo que hacíamos es que hablar de él, y él me ha dicho que esta sesión, ya que ya se ha acabado, ya la próxima vez que nos veamos, solo en ti, a trabajar tu autoestima y a relaciones sanas contigo misma y con el que tenga que venir, y si no viene, pues ya está. Pero para ti, todo para ti.
Eso es fundamental. Y sobre todo eso, tener un equipo, un apoyo detrás que sea sano, es decir, que tus amigas estén para salir a divertirte y idearte, no para que te den el pase diario.
No, ya te digo. Vamos, que además lo voy a poner, gracias a ti, lo voy a poner en el grupo de mis amigas.
La mejor manera.
A mí me saturan con esos temas, lo que pasa es que es inevitable que, claro, como le han contactado, él ha ido a contactarle a dos de ellas, pues claro, a mí me ha chocado porque digo, uy, si tampoco las llama para tomarse una caña, ¿sabes? Entonces ahora me da como coraje decir, joder, yo también estoy mal y no voy a sus amigos a contárselo, ¿sabes? O no voy a su madre con la que me llevo bien o a sus hermanas, porque yo tengo contacto bueno con todos ellos y no he sido capaz de ponerle un mensaje a nadie, porque bueno, ¿para qué? ¿Sabes? Es que, verá, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a conseguir?
No, lo que pasa que ahí él está intentando abrir por los diferentes frentes que puede, ¿eh? Entonces no te puede acceder a ti porque hay un bloqueo. Pues lo que hace es intentar contactar con tus amistades para que a ti te pasen la información. Entonces, lo más sano es decir, chicas, os quiero muchísimo, os agradezco en el alma que estéis ahí. De verdad que tengo las mejores amigas del mundo, pero ¿sabéis cómo realmente me ayudáis? No me contéis nada.
Claro, pues hoy se lo voy a decir.
No me contéis, y no soy mala persona por deciros eso, no soy egoísta por deciros eso, no soy insensible porque vosotras me estáis diciendo que él está mal y yo parece que paso. No, esto, y cuéntales esto es como si me rompo una pierna y no se os ocurriría, si tengo una fractura abierta de tibia y peroné, a nadie se le ocurriría decirme, vamos mañana a bailar bachata hasta las 5 de la mañana. A nadie se le ocurriría. Me diríais, te llevo al hospital. Y yo con la pierna, sé que tengo que tener 40 días, las cayó la apuesta y no puedo ir en 40 días a bailar. Pues ahora tienes el alma rota. Claro. Tienes el corazón destrozado. Con lo cual no puedes ir.
Sí, estaba allí, esta mañana estaba aquí y he visto un movimiento de ING, o sea, de mi cuenta bancaria, porque resulta que íbamos a ir a una ruta senderista gastronómica a Extremadura. Y claro, él iba a ir, ¿no? Ya estaba pagado y todo eso. Y ahora me he visto la situación de tener que decirle, Chemi, por favor, no puedes ir, porque de verdad yo necesito que solucione esto y hacer algo con nuestras vidas y tener calma y paz que tanto necesitamos. Digo, no puedes ir por este motivo. Y él, pues, diciendo que quiero ir, yo quiero ir, porque no me hagas esto. Y yo diciendo, ¿en serio? Entonces, claro, en su lugar hay una amiga mía. Y claro, él por narices quería ir a ese sitio. Y como yo digo, aunque vayan cientos de personas a esa ruta, porque es organizada, él no puede ir, porque si va conmigo, ¿qué sentido tiene? Y si no va, ¿qué va a estar por ahí, por los montes, y yo pensando que él está allí solo, el pobre? Pues no. Entonces, claro, he visto ese movimiento en el banco, viste la tontería más grande, y me he puesto a llorar, porque claro, normal, ¿sabes? ¿Sabe?
Porque tienes el corazón roto y no te puedes quitar la tirita cada 2x3, tienes que dejar que cicatrice, porque estás con el alma abierta y sangrando por botones, Vanessa. Entonces,
hemos convivido un año y pico, que verá, y además que la convivencia era muy buena, eso sí es verdad. La convivencia era muy buena, pero yo el campo de minas lo he tenido. Y la montaña rusa y una de cayó en otra de arena, por supuesto. Por eso me he reído tanto, vamos, no reírme, sino que, oye, que he empatizado mucho con la chica anterior, porque al fin y al cabo, pues es el mismo patrón, al fin y al cabo, ¿no? De eso.
Bueno, cariño, de verdad que te mando muchísimos besos, que eres un sol de verano, que ojalá en algún momento, si quieres, entres en la academia, porque estaré...
Hoy lo voy a hacer lo del WhatsApp a mis amigas, y voy a entrar hoy para que no pase tiempo.
Si entras, bueno, yo lo voy a ver que has entrado. Si entras, quiero que veas lo primero, te voy a mandar un link para que veas la masterclass de la que hemos estado hablando, porque ahí sí que lo vas a ver pero es que lo vas a ver cristalino, o sea, vas a ver las fases por las que has pasado todas, y por qué has pasado, y dónde estás, lo vas a ver. Y ahí vas a tener un grupo que vamos a estar nosotras, que todos los días estamos ahí, que nos saludamos, que nos decimos, que cómo estamos, que decir, que mira, que me ha pasado esto con el chico, que me, que pensáis.
Con Manolo.
Y ahí, pues en vez de cuando te entran las ganas, porque es verdad que te entra la nostalgia, que te entra la penica, que te entran las dudas, que pues ahí tienes un grupo seguro, privado, que cero juicio, que todas claro. hemos pasado en algún momento por donde estás tú, que te vamos a entender perfectamente, que te vamos a decir lo que funciona y que nadie te va a juzgar, hagas lo que hagas, digas lo que digas. Entonces claro. es un... que muchas veces las amigas por ayudar, pues no te ayudan, por ayudar, que no te acaban de ayudar. Claro. Y hay que estar en un grupo terapéutico con base terapéutica, con... Sí. con conciencia de decir, vamos a ver, esto es así y necesitas hacerlo de esta forma por esto y por esto. Y además ahí tienes un montón de cursos, tienes uno de autoestima también.
A mí me encantó el mini curso que diste gratuito. Con todos esos recursos, Rosaeva, lo imprimí en la papelería y lo estuve haciendo todos estos días. El de la autoestima, el de los límites.
Mira mucho. Qué bonita es. Si es que te como a besos, de verdad. Es más bonita que un sol de verano.
Anda que tú, que te tengo ahí de referente y yo siempre hablando a mis amigas, digo, ay, Dios mío. Y a mi psicólogo le he hablado de ti, claro, por supuesto.
Bueno, pues nada. Gracias, por tu nos vemos en la academia, Vanessa. Qué bien. Y nada, nos vemos el mes que viene aquí. Y bueno, si entras en la academia, la semana que viene tenemos Masterclass, el jueves. Así Vendo. Tenemos que hacer clase con tema también ahí candente.
Así bien, muchas gracias, Unica, por tu tiempo.
Os mando gracias. Un besazo.
Un beso.
Buenas noches.
Adiós.
Adiós, chicas.
Chao.